Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Conversando con Líderes. Soy Javier. La inspiración es una de las mejores formas para transformarse. Por eso, Conversando con Líderes es una entrevista quincenal que hacemos junto a los actores clave de la industria, CEOs, autores financieros y gestores profesionales de todo el mundo. Quédate y obtendrás valiosas perspectivas de personas líderes en su sector. Por favor, recuerda que este podcast está destinado a fines educativos e informativos. Mantente atento a las divulgaciones adicionales al final del episodio de hoy. ¡Empezamos! Hola, ¿qué tal? El sistema financiero está asistiendo a una verdadera revolución. Desde la llegada de las fintechs hasta lo que viene ahí en el horizonte, las CBDCs. Son muchos y profundos estos cambios y hoy queremos entender, queremos ver cuáles son esas tendencias, cómo se va a transformar y sobre todo sus consecuencias en el sistema financiero. Soy Javier Molina, voy a estar dirigiendo esta entrevista y eso sí, dale al like, suscríbete al canal si quieres que sigamos produciendo nuevos contenidos. Sin más, saludo, además con mucha ilusión, me apetece esta entrevista muchísimo a nuestro invitado de lujo, Juan José Gutiérrez, ¿qué tal?
Buenos días, Javier. Muy bien. Muchas gracias por la invitación.
Nada, Juan José es director corporativo de servicios tecnológicos de CKBank. Y oye, la primera pregunta, siempre me gusta entrar en la parte más personal para que os relajéis y que así también podamos sacar el máximo valor de vuestros conocimientos, es ver en tu dilatada experiencia y hablando de esa transformación, de la tecnología y del sistema financiero, ¿cómo ha sido esa ola que has surfeado en estos años? ¿De dónde partiste? ¿Dónde estamos ahora? ¿Qué es lo que más te ha supuesto un cambio, una transformación?
Sí. Yo, es una buena primera pregunta para empezar. Yo llevo ya bastantes años trabajando en esto. Entonces empecé en un momento donde la tecnología en general era muy distinta. O sea, un poco nosotros, la banca, los pagos, hemos ido de la mano de los avances de la gente y lo que han usado las personas y la tecnología. Pues yo empecé a trabajar en un mundo donde no había una banca electrónica extendida, ¿vale? Eran poca gente quienes usaban una banca electrónica. Los pagos eran con una tarjeta de banda firmando manuscritamente y comprobando el DNI, mucha gente se acordará de eso, y desde ahí hemos ido hasta el punto donde estamos ahora. Hemos pasado por muchos cambios. La primera, la llegada de Internet, más o menos generalizada, donde tuvimos que... Ahora se habla mucho de digitalizar la banca, pero es que ya hemos digitalizando la banca desde hace muchos años. Claro. Las primeras bancas electrónicas, el posibilitar que la gente comprara en comercio electrónico, era digitalizar las cosas, ¿vale? Securizar los pagos también fue fundamental. Era un momento donde no teníamos, por ejemplo, sistemas tan buenos como los que tenemos ahora mismo, que valoran en tiempo real una transacción, le asignan un score, da igual que sea banca electrónica o que sea un pago, y que no sabemos si hay que dejar pasar eso, si hay que autenticar de una forma u otra al cliente, y todo eso ha ido a la mano de casos de uso y ese nexo, el cliente, cómo le aportamos valor, qué tecnología está dispuesto a usar él y es capaz de usar de forma sencilla y qué capacidades tenemos nosotros también, claro, para hacer eso.
Claro. Y oye, ya que estás ahí en esa posición de CKBank, donde tienes una visión, yo creo que muy buena, ¿no?, de todo el sistema financiero español, ¿cómo estamos respecto al resto del mundo en todas esas transformación? Porque muchas veces uno viaja por ahí y piensa que estás en, yo sé, Estados Unidos, y dices, oye, aquí tiene que estar todo mucho más adelantado. Sin embargo, no lo está, ¿no? En España yo no veo gente pagando con cheques y en Estados Unidos todavía sí. ¿Cómo estamos a nivel mundial?
A ver, estamos muy bien, ¿vale? O sea, yo creo que en España se ha producido un doble efecto muy bueno. El primero, ha habido mucha competencia, ¿vale? Lo cual hace que todo el mundo, pues, no se quiera quedar atrás. Claro. Y la segunda es que también ha habido mucha cooperación, ¿vale? En muchos casos, generar economías de escala, economías de conocimiento es muy bueno también para poder avanzar. Entonces, ese doble factor de todos compitiendo pero colaborando donde debemos nos ha posicionado muy bien. Hace poco hemos estado haciendo análisis europeos del estado de situación de distintos países, nos comparamos con otros países. La cantidad de terminales que hay, por ejemplo, en España con capacidad contactless, el porcentaje de gente que usa el móvil para pagar, sí. Toda la gente que usa la banca electrónica, algo como Bizum, ¿vale? No tenemos una solución como Bizum en toda Europa que tenga la penetración que tiene España y el uso que tiene España. Y en Estados Unidos es igual, de verdad, estamos a la cabeza del mundo.
Totalmente, estoy de acuerdo en eso. Oye, hablando de los pagos y también ya por meternos más en materia, quiero llegar también a las CBDCs, que me des tu punto de vista, pero ¿qué más se puede lograr en los sistemas de pago? Porque realmente ya tenemos dinero digital, tenemos ese acceso que tú estabas comentando vía móvil a todo, tenemos Bizum, o sea, realmente queda algo más por mejorar, o mejor dicho, te lo cambio la pregunta, ¿qué falta por mejorar? ¿Dónde se puede dar una capa más de velocidad, tal vez, de transparencia, de acceso? Y luego también te lo quiero lidiar con los que se están quedando atrás, ¿no? Con esa brecha tecnológica en el mundo de los pagos. Pero primero de todo, ¿qué más nos queda?
Mira, a ver, yo creo que lo que nos queda es el reto de seguir evolucionando al ritmo que evoluciona la gente, la vida y la forma de relacionarse, ¿vale? Sobre la realidad que tenemos ahora mismo, ¿qué usa la gente? La gente tiene un móvil, tiene un smartwatch, a lo mejor le permitimos tener acceso a su banca, poder pagar, etcétera, de todos esos dispositivos. ¿Cómo va a evolucionar eso? ¿Cómo va a evolucionar la tecnología? Si nos vamos 20 años atrás, es difícil imaginar qué iba a pasar con los móviles, con... En un momento dado, la BlackBerry era el killer, porque tenía un teclado físico en el que tecleábamos. Y el paso a un teclado virtual parecía una cosa rara, pero es lo que se ha impuesto. Entonces, yo creo que el gran reto es seguir acompañando a los ciudadanos, a los comercios en sus necesidades y adaptarnos a la forma de operar y de evolucionar. Los mayores, pues fíjate que yo creo que la parte de los móviles ha ayudado mucho a los mayores, primero a relacionarse, ¿vale? Mucha gente, gracias a algo como WhatsApp, mensajería instantánea, ha visto que su vida mejoraba y estaba... en contacto con los nietos que viven no sé dónde, con los hijos. Creo que eso nos ayuda a que esa gente tenga más cerca la posibilidad de operar. Pero es verdad que tenemos retos, hay gente pues, que tiene una situación que no es la de todos y que tenemos que trabajar por ello. Yo creo que nosotros desde CKBAN, desde CK como asociación bancaria, con nuestra obra social, pues tenemos mucho foco tanto en la educación financiera como intentar recortar esas distancias que tenemos. Pero sí, sí, es algo en lo que tenemos foco y es muy importante, desde luego, para la sociedad.
Totalmente. Oye, ahora sí que nos metemos en esa pregunta que te esbozaba antes, ¿no? En esa transformación de las formas de pago surge esa figura, que además es bastante, sabes que hay bastante controversia, que son las famosas CBDCs, ¿no? Que están a la vuelta de la esquina, tenemos algunos países ya que las han implementado. Mi pregunta no va tanto por sacar una conclusión de un lado o de otro, sino de... ¿Vienen a aportar algo realmente? Es decir, no entramos en los excesos de privacidad y demás, que esos son otros temas, sino de la función como pago. Yo ya tengo un móvil donde tengo dinero digitalizado, ¿no? ¿Qué viene a aportar una CBDC?
Venga, yo creo que has dado en el punto, ¿vale? Lo primero es que no es fácil explicar la diferencia entre el euro digitalizado que tienes tú ahora y el euro digital que va a venir después, ¿vale?
Eso es.
No se plantean ahora mismo a la vista casos de uso distintos a los que tenemos, ¿vale? No plantea una mejora de la conveniencia en el pago, ni una mejora para los comercios, etcétera. Sí que es verdad que hay que reconocer, digamos, que el sustrato básico o el driver estratégico, pues está bien, oye, la soberanía europea y garantizar que un euro es un euro, esté en un gigante tecnológico, en otro donde sea, pues está bien. Antes ahora... ¿Cómo de verdad hacemos eso? ¿Vale? O sea, nosotros, la industria española sobre todo, lo estamos diciendo es, mira, en Europa y en España en particular tenemos unas soluciones fantásticas. Vamos a poner oro digital encima de lo que ya tenemos, ¿vale? Y son soluciones españolas y, por tanto, europeas. Y en otros países pasa igual. Entonces, construimos esa soberanía sobre piezas que ya tenemos localmente que nos van a permitir avanzar y vamos a ir mucho más rápido. Ahora mismo se han sacado unos RFPs por parte del Banco Central Europeo que el máximo de gasto está en un poquito menos de 1.200 millones de euros.
¿Vale? Claro. Claro. Con lo cual, ¿ves que va a ser realmente, o sea, un problema que sí que tendrán que afrontar ese sistema financiero? Porque si al final vamos hacia esas CBDCs, que ya veremos hacia dónde van, ¿no? Tanto tecnológicamente como demás, pero ¿cómo le va a impactar al sistema bancario español el que se implante, ¿no? Pues que sea ese banco central el que emita esa moneda digital.
Venga, o sea, en primer lugar, lo que va a ocurrir es que parte del dinero que está ahora mismo en el banco, el balance del banco, pues va a pasar a estar fuera del balance del banco. Por tanto, el banco va a tener menor balance y menor capacidad para prestar dinero, ¿vale? Por tanto, probablemente se va a encarecer la financiación. Eso no es bueno para la economía ni para nadie. Entonces, en función de dónde pongamos el límite a la tenencia, ¿vale? Parece que no es un producto de inversión, que ese dinero no va a estar remunerado, pero cuanto más sacamos de balance de los bancos, eso para la economía no va a ser bueno. Claro. Cuanto más coste tengamos que soportar porque construyamos infraestructuras totalmente nuevas para hacer lo mismo, pues también será un problema. O sea, esos 1.200 millones de euros los estamos pagando todos los contribuyentes de toda Europa. Entonces, el importante para nosotros de la CBDC o del euro digital es, primero, hay que pensar a largo plazo, hay que pensar a 10, 20 años. Sí. Estamos de acuerdo con que desde el punto de vista de soberanía es bueno, pero hay que construirlo desde las cosas que tenemos y funcionan. Tenemos el ejemplo de Bizum, por ejemplo, que decíamos. Es que es un caso de éxito fantástico. Hay que intentar reaprovechar esas piezas. En España tenemos infraestructuras pues como Vierpay, como nosotros, como CKBAN. Tenemos infraestructuras europeas como TIPS a las que nos hemos tenido que conectar todos. Intentemos reaprovechar y hacerlo de forma sostenible. Para nosotros lo importante es que sea sostenible.
Totalmente, de acuerdo.
Oye, y en esa interacción entre esos nuevos sistemas de pago, la banca tradicional, ese camaleón que se va adaptando a las situaciones, y las fintechs, ¿cómo ves este baile, ¿no? Entre esos jugadores nuevos, disruptivos, sin estructura de costes y un poco la vieja banca?
Sí, a ver, yo creo que eso ha cambiado mucho en los últimos años, ¿vale? Yo creo que al principio efectivamente había una relación más de, oye, todos estamos compitiendo, ¿vale? Eso sigue estando así, pero la competencia es buena para el mercado. Pero ahora hemos visto que la colaboración es muy positiva también, ¿vale? Nosotros hace pocos meses hemos lanzado un estudio de pagos cuenta a cuenta donde lo hemos hecho entre la Asociación Española de Fintechs, Deloitte y nosotros como CKBAN. Y ha sido muy provechoso trabajar todos juntos porque hemos puesto el punto de vista, oye, de nosotros como banco mayorista especializado en nuestros negocios, de la Asociación Española de Fintechs, de un tercero como Deloitte, y el estudio es muy interesante y se ve cómo todos sumamos y lo hemos visto, cómo bancos colaboran con Fintechs, entrando en accionariado porque ven que son ideas buenas, aprovechando que son proveedores, haciendo otro tipo de joint ventures para trabajar juntos y llegar más lejos. Bueno, más competencia positivo y colaboración, que también es positivo siempre.
Claro. Oye, ¿y ahí crees que va a haber operaciones de concentración? O sea, al final hemos visto cómo pues, entidades fintech se integraban en bancarios o se despegaban. De ahora en adelante, un poco, ¿qué crees que viene de ese lado?
Yo creo que viene algo parecido, ¿vale? Es verdad que el contexto que teníamos hasta ahora cambió hace unos meses con la subida de tipos, ¿vale? Por lo cual eso tantea un poco la capacidad de obtener financiación de la fintech que venía siendo, oye, pues voy haciendo rondas. Pero allí donde pues unas fintechs han visto que tenía sentido fusionarse, un banco ha visto que tenía sentido entrar a participar en una fintech, se ha producido y creo que va a seguir por ese mismo camino, ¿vale? Creo que eso es imparable y que es libre mercado y que donde se vea que las cosas suman y sinergias, pues van a seguir produciendo ese tipo de operaciones. Total. La fintech no tiene el legacy que tenemos los bancos, es capaz de ir muy rápido en muchas cosas, normalmente son cosas bastante con un foco relativamente pequeño, ¿vale? Precisamente esa ventaja de ser pequeño y ágil no te permite abordar todo, pero eso tiene muchas ventajas también.
Sí, sí, sí. Oye, aprovechando tu papel, ¿no? Eres miembro del consejo de Iberpay. Quería que nos contases un poco, ¿no? Porque el papel de esta entidad es enorme, ¿no? En todo nuestro sistema de pagos. Cuéntame un poco cuál es esa función que tiene aquí en España. Y después, a ver si te saco algún spoiler, que eso me gusta, sobre qué innovaciones futuras crees que se van a implementar.
Venga, a ver, Iberpay, digamos que es una plataforma común que tenemos tradicionalmente para intercambiarnos lo que eran las transferencias tradicionales, ¿vale? Cuando te pagaban la nómina, esa transacción viajaba por Iberpay. Yo creo que Iberpay cambió hace unos años, sobre todo con la llegada de las transferencias inmediatas, ¿vale? Y la compañía se adaptó muy bien, ¿vale? Sobre lo que la transferencia tradicional era más difícil poner capas de valor, sobre lo que es la transferencia inmediata, pues es otro tipo de sustrato. Ha hecho una actualización tecnológica muy buena, de un enfoque de negocio, yo creo que muy positivo. Los Bizum que intercambiamos, la parte de la liquidación de la transacción pasa por Iberpay, ¿vale? Claro. Por tanto, como spoiler que no va a ser muy, muy detallado, sobre esas transferencias inmediatas se pueden poner muchas capas de valor. Liberpay claro. está trabajando en proyectos que yo creo que tienen mucho sentido, pero que tocará ir anunciándolos cuando llegue su momento y creo que no debería yo...
Vale, ya te lo preguntaré más adelante, te dejo hoy tranquilo. Oye, pero ya que has nombrado el tema de lo de las capas de valor... no puedo dejar de entrar un poquito, aunque sea unas pinceladas, sobre la tokenización que viene del sistema financiero, de los mercados financieros, ¿no? Tenemos ese régimen piloto donde está tokenizando acciones, deudas, deuda y fondos de inversión. ¿Cómo ves esa tokenización para la cual necesitamos un sistema de pago tokenizado para que al final todo se pueda cuadrar? ¿Ahí ves valor también? ¿Ves una transformación importantísima? Y donde obviamente el sistema de pago está en el centro, está en el epicentro de todo este nuevo sistema. Y donde, por cierto, CKBank está trabajando ya en la parte sobre todo de custodia, de esos activos digitales. Dame también unas pinceladas ahí, por favor.
Venga, sí, totalmente, ¿vale? Yo creo que esto es algo que viene y en lo que nosotros estamos apostando por ello e invirtiendo, ¿vale? Mira, te pongo un ejemplo. El Banco de España sacó un programa de experimentación sobre esto. Se presentaron más de 30, me parece, compañías. Nosotros fuimos uno de los elegidos, estamos trabajando con ellos, ¿vale? O sea, tenemos un proyecto en el cual, sobre una plataforma real que hemos construido, estamos tokenizando un bono, ¿vale? Un bono que está emitido en una CBDC mayorista, ¿vale? Esto es un pago mayorista ahora mismo. Entonces tenemos un bono que paga sus cupones todo en una CBDC mayorista, que podría ser, por ejemplo, euro digital, ¿vale? Entonces, oye, hay que emitirlo, los inversores lo compran, se les van pagando los bonos, jugamos también con una segunda CBDC mayorista, ¿vale? Y todo el experimento, digamos, juega en torno a esto. Oye, ¿cómo nosotros como CKBank, como depositario y custodio, hacemos toda esa parte del bono? Nuestra área de tesorería también participa. ¿Cómo se producen todos esos pagos? Oye, yo tengo euros, quiero obtener la CBDC 1 o el euro digital mayorista. ¿Cómo lo obtengo? En otro momento me llegan fondos de otra CBDC, que podría ser la libra digital o el dólar digital. ¿Cómo lo cambio por euros digitales? Y por supuesto creemos que es una evolución que tiene sentido en el mercado y para la cual nosotros estamos preparados y creemos que muy avanzados para poder competir en este campo.
Claro, ¿y cuáles son las ventajas para el usuario, si quieres? De momento no te hablo de retail, pero para las entidades, para la banca privada, si quieres, para ese lado más todavía, si quieres, de capa 1, como decías tú, más mayorista. ¿Qué estás viendo de esas pruebas que estáis haciendo?
A ver, las ventajas serían la transparencia e inmutabilidad de las cosas, vamos a decir, ¿vale? Pero precisamente en este experimento lo que estamos viendo es, oye, cómo de beneficioso es usar esto aquí, ¿vale? O sea, ¿qué nos ha ocurrido? Nosotros en general, nosotros creo que prácticamente todo el mundo, la cuestión no es tener capacidades tecnológicas, es encontrar casos de uso concretos. Con las TLT, este es el mayor problema que hemos tenido. Si tiramos 6 años atrás, parecía que todo lo que tú le pusieras un blockchain, eso iba a funcionar. Cuando miras a la de verdad qué soluciones de pago funcionan sobre una TLT de un blockchain, es que no existe, no son prácticamente anecdóticas, ¿vale? Entonces, en este campo, oye, creemos que es distinto, que sí que puede aportar, pero estamos precisamente este experimento y otros que tenemos en marcha en otros para ver efectivamente en qué casos esto es interesante y cuáles no. Una de las conclusiones que hemos sacado desde nuestro lado ya es que la DLT está muy bien, pero que nosotros como infraestructura tecnológica, las capas de valor que ponemos en nuestra infraestructura y que no está en un smart contract o en la DLT son mucho más flexibles y puedes tener una gestión mucho más dinámica de ellos, una gestión de tesorería. Si tú dejas dicho, oye, el día 29 de mayo a las 3 de la tarde tienes que hacer este pago, claro, eso pasa ese día. Si yo sé que tengo que hacerlo ese mismo día, yo a lo mejor puedo gestionar la hora en la que lo hago en función de mis necesidades. Un ejemplo un poco micro quizá, pero creo que representa bien una de las principales conclusiones que estamos teniendo, ¿vale?
Totalmente. Muy bien, muy bien.
Oye, nada, nos quedan 3 minutos, 2 preguntas. Una tiene que ver con la regulación, ¿no? Porque al final hoy el sector bancario, que es de los que está más fuertemente regulado, ¿cómo estás viendo esa pata? ¿Están acompañando a esas nuevas tendencias, ¿no? Sobre todo en los medios de pago que hemos comentado. Dame ahí unas pinceladas.
A ver, yo creo que la regulación en general tiene una parte muy positiva, ¿vale? O sea, estamos hablando de pues pagos, inversiones, etcétera. Son cuestiones que para dar seguridad al mercado tiene sentido que estén reguladas, ¿vale? Yo creo que lo que hay que hacer es tener cuidado, no tener una hiperregulación y sobre todo yo creo que hay un límite importante, es que la regulación no debería meterse en los modelos de negocio. No debería establecer unas comisiones máximas o cómo se calculan los precios, claro. Eso de dejar al mercado, que es un mercado muy competitivo en España, y tienes otras autoridades que velan porque la competencia se cumpla. Cuando la regulación ya marca las condiciones, los precios, si no tienes una capacidad de ganar algo de dinero, no hay inversión. Y por tanto no hay innovación. Y por tanto no vas a avanzar. Es uno de los problemas a los que nos enfrentamos aquí en las CBDCs.
Sí,
si
sí.
La CBDC es algo con lo que perdemos, ¿quién quiere meter dinero en un negocio en el que no se gana? ¿Vale? Pues la evolución va a ser mucho más lenta. Entonces, bien por la regulación, pero con cuidado y sobre todo no entrando en las partes de las condiciones de comunidad.
De modelo de negocio, totalmente de acuerdo. Sí, sí.
Y nada, ahora ya sí que esta es la última, ultimísima, ya te dejo ya tranquilo. Quiero que un poco tanto tu posición en CKBank, Kiberpay, toda esa visión 360 que creo que tienes, más todo ese sector que hemos comentado que está entrando, que está en este sector, ¿cómo te ves de aquí a 2 años, con toda esa fuerza que lleva temas como los que hemos comentado? Si tuvieses que darme aquí, oye, pues yo apostaría donde la magia del sector, del sistema financiero, se va a producir en esa área específica, ¿cuál sería esa?
Pues es una gran pregunta. Mira, yo creo que vamos a seguir teniendo avances importantes en la forma de operar. No sé si de aquí a 2 años, ¿vale? O sea, hasta ahora nosotros seguimos necesitando un móvil, un reloj, sí, un algo, y nos autenticamos con biometría, ¿vale? Probablemente a futuro, no a 2 años, pero un poco más allá, la biometría sustituirá también previsiblemente. No necesitaremos usar el móvil más algo biométrico nuestro, ¿vale? Probablemente claro, la biometría irá todo embebido directamente. Y luego la parte de CBDCs va a ser algo, pero igual, o sea, el otro día estuvimos con Banco de Inglaterra, Banco de España, y Banco de Inglaterra decía que ellos esperan tener una libra digital si lanzan de aquí a 8 o 10 años. El Banco de Centro Europeo, Banco de España, el Eurosistema va más rápido, igual, es difícil tener algo de aquí a 4 o 5 años, por lo tanto eso va a ser otro sitio donde vamos a estar, y sobre todo, allá donde la tecnología derive y los usuarios entiendan que eso les aporta valor, pues ahí, es ahí donde tendremos que estar.
No, totalmente. Pero vamos, sé que estás conmigo que vienen cambios, ¿no? Que estamos en un momento que ahí no lo hemos nombrado, aunque ahora tú has hecho ahí una referencia tangencial y toda esa inteligencia artificial que ya tenemos aquí, el tema del tema biométrico que estabas comentando, ahí sí que estamos de acuerdo que por ahí van a venir, ¿no?, los grandes drivers de ese nuevo cambio.
Sí, mira, el otro día cuando decía hay que ver lo que el cliente quiere usar, el otro día buscaba en Google Trends, ¿vale? Y veía que desde marzo a abril de 2023, inteligencia artificial es más buscado en Google que blockchain, por ejemplo. ¿Vale? Sí, sí. Entonces, todos estamos jugando mucho con inteligencia artificial. O sea, en cuestiones de fraude en pagos, llevamos usando inteligencia artificial desde hace muchísimos años, ¿vale? Pero es verdad que se ha producido una explosión muy grande de la inteligencia artificial y todos jugamos a ver cómo somos capaces de encontrar esos casos de uso donde esta inteligencia artificial nos proporciona mejoras, ya sea en nuestros poderes internos y sobre todo cómo aportar valor al cliente, que al final de eso va el negocio.
Pues nada, oye, hasta aquí llegamos, Juan José Gutiérrez, muchas gracias por esta tremenda charla y nada, te invitaré un poco más adelante cuando puedas darme más spoilers, cuando esa CBDC avance, porque yo creo que estáis en una posición óptima, ¿no?, para justo tener esa visión que antes te decía, ¿no?, 360. O sea que nada, totalmente. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
Muchas gracias a ti, encantado.
Pues hasta aquí llega esta edición de Conversaciones con Líderes. Ya sabéis, lo podéis seguir aquí en el canal porque traeremos a nuevos invitados para seguir profundizando y viendo esos temas que son, desde luego, yo creo que los más importantes para no perdernos esta nueva ola, sobre todo del lado tecnológico, financiero y activos digitales también. Hasta la próxima.
Has escuchado una edición de Conversando con Líderes de eToro. Para más información, dirígete a www.etoro.com. Este podcast debe ser entendido únicamente para propósitos informativos y educativos y no debe considerarse como asesoramiento de inversión, una recomendación personal o una oferta o solicitud de compra-venta de instrumentos financieros. Este material se ha preparado sin tener en cuenta los objetivos de inversión o la situación financiera de ningún destinatario en particular, y no se ha elaborado de acuerdo con los requisitos legales y regulatorios para promover la investigación independiente. El rendimiento pasado no es un indicador de rendimiento futuro.